A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Bueno, 11 y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes y casi exclusivamente de lo que se ha visto en el Camp Nou hasta las 12 y media de la noche. Ahora saludo a este grupo fantástico de gentes que han venido a contaros lo que han visto hoy en este Barça 1, Real Madrid 1. Pero antes, Sergio Busquets, lo escuchamos.
Los clásicos son así, ¿no? Si perdonas, pues cualquier equipo la aprovecha. Y luego yo creo que ha sido un partido igualado. Ellos sí que es verdad que en la primera parte han hecho un poco más de contras. Pero bueno, en cuanto a ocasiones y control del partido, yo creo que es lo más justo este empate y se queda por decir para la vuelta.
A pesar de esa justicia de la que habla Sergio, ¿tienes la sensación de que hoy el equipo ha generado bastante peligro como para haber merecido algo más?
Bueno, hemos merecido el empate, como te he dicho en la anterior pregunta. Más o menos, al final los dos equipos hemos tenido ocasiones, pero bueno, yo creo que insuficientes para que cualquiera de los dos se llevara el partido.
¿Pasa el Madrid ahora a ser el favorito por el hecho del empate y por el hecho de jugar la vuelta en casa?
No, yo creo que está a 50%, sí que es verdad que como tú dices ellos juegan en casa, pero bueno, aún queda mucho tiempo, se tiene que ver cómo llegan los equipos, con los jugadores que pueden contar uno y otro equipo, las alineaciones que hay, y bueno, pues aún quedan muchos días.
Hoy con la última, ¿le vendrá bien a Malcolm el gol y el partido que ha hecho, me imagino?
Sí, seguro que sí, ¿no? A nivel de confianza, pues un gol para cualquier jugador de arriba te da mucho, y el que no está teniendo demasiados minutos, pues mucho más. A partir de ahí, pues nosotros lo que esperamos es de todos que nos ayuden mucho, y al final el que decide es el entrenador.
Gracias, Sergio.
Nada.
Pues las palabras de
Sergio. Pues ahí estaba Sergio Busquets. Hay muchas cosas que comentar. Tranquilidad, porque tenemos hasta las 12:30 de la noche. No os preocupéis, porque vais a escuchar aquí las voces de todos los protagonistas y, por supuesto, como siempre, lo que tenga que decir Ernesto Valverde y, naturalmente, que sí, la rueda de prensa de Santi Solari íntegra desde el primero hasta el último de los minutos. Una primera valoración, os pido, rápida, de lo que habéis visto, y ahora entramos ya en mayor detalle. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, me parece que un resultado bueno para el Real Madrid, no es malo para el Barcelona. Yo creo que el Real Madrid, a diferencia de Busquets, opino diferente. Creo que las ocasiones han tenido ambos, pero las más claras las ha tenido el Real Madrid y no ha sido capaz de materializarlas. Bueno, sigo insistiendo en que a mí me parece que el resultado no es malo. El Madrid ha hecho un partido serio, no bueno, pero serio. Y a mí este Madrid no me ha desagradado en absoluto.
O sea, desde luego mejor que el Real Madrid de la Liga.
Además es que...
Digo, de la Liga, del partido del Camp Nou.
Sí, por supuesto, pero estamos viendo un Real Madrid en los últimos partidos muy bueno, pero no se había enfrentado con enemigos tan poderosos como el Barcelona. Y yo creo que ahora ha dado la cara, este partido ha dado la cara y ha planteado un partido muy complicado para el Barcelona.
Está Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, con los compañeros de gol. Lo escuchamos.
En donde podíamos haber marcado ese segundo gol, que yo no digo que hubiese sido definitivo, pero obviamente nos daba una mayor renta. Luego el partido se equilibró, obviamente. Estamos en el Nou Camp, ellos presionaron muy arriba, ahí ellos tuvieron su momento antes del descanso, luego la segunda parte nos empataron, pero la sensación general de que, bueno, un empate en principio puede ser un buen resultado, pero creo que ahí tuvimos esas aproximaciones que nos podían haber dado un mejor resultado. Dicho esto, es normal que estando aquí en el Nou Camp, obviamente enfrentándonos al Barcelona, que es un gran equipo, que aquí presionan mucho. El equipo defensivamente creo que ha estado más que notable. Hemos reducido muchísimo su potencial ofensivo. No han tenido muchas ocasiones de gol y eso dice mucho de nuestros jugadores y de la solidaridad cuando no teníamos la pelota. Y habrá que, con el apoyo de nuestro público, intentar pasar a la final en Madrid.
Se hablaba mucho de quiénes tenían que ser los delanteros. Finalmente, los tres escogidos han sido los que han participado en ese primer gol. Y destacaría quizás Vinicius, ¿no? Este joven, 18 años, que ha jugado aquí en el Camp Nou con un descaro increíble. Nadie diría que era su primer clásico.
Sí, sí, él es un jugador que precisamente una de sus virtudes es esa. Él confía mucho en sus posibilidades, es un jugador muy rápido, que encara y que nos está ayudando muchísimo, esa es la verdad. Era un partido difícil, lógicamente, para él, pero estamos muy contentos de su rendimiento en todos estos partidos.
Ahora le viene un Tourmalet al Real Madrid, el derbi, la Champions, después la vuelta. Se quejaba Solari de tener un día menos de descanso. ¿Cree que esto puede pasar factura el 27 de febrero al Real Madrid?
Tenemos un calendario muy difícil, eso es verdad. Respecto al calendario, es la Liga quien lo elabora. Pero sí que es verdad que tenemos que reconocer que nos sorprendió que el Barcelona vaya a jugar el sábado y nosotros el domingo. Dicho esto, ahora a pensar en Atlético de Madrid, que será un partido también complicadísimo.
¿Cómo ve la plantilla? ¿En el mejor momento de la temporada, quizás?
Estamos en buen momento, esa es la verdad. Tenemos muchos jugadores que están participando y lo están haciendo todos muy bien. Eso yo creo que es una muy buena noticia para Solari. Y bueno, él elige cada partido los 11 que tienen que defender ahí nuestro prestigio.
Gracias, buenas noches. Gracias.
Bueno, pues ahí está Emilio Butragueño. Claro, ojo a lo que decía Emilio. A preguntas de la compañera a propósito de lo que ya debatimos anoche del calendario, ¿no? Y de esas 55 horas más de descanso que va a tener el FC Barcelona, los jugadores del Barça, con respecto a los jugadores del Real Madrid, entre el partido de ida, es decir, el que se acaba de disputar, y sobre todo el partido de vuelta, porque sí es verdad que es llamativo que en la vuelta el Real Madrid, que tiene la semana libre, tenga que jugar el domingo, mientras que el Barça lo hace el sábado, ¿no? Y claro, cuando Emilio Butragueño dice nos ha sorprendido, es como cuando Florentino Pérez dice jopelines. Cuerpo a tierra. Es decir, cuando dice nos ha sorprendido Emilio Butragueño es porque el Madrid está que lo fuma en pipa.
Cáspita.
Mira, ya aprovecho, ya que has tomado la palabra, Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una primera valoración de lo que acabas de ver.
Me ha gustado Solari. Creo que Solari hace un planteamiento inteligente, creo que le gana la partida estratégica al entrenador del Barcelona y creo que en justicia se debería haber llevado el partido, pero bueno, Solari tampoco puede meter en los goles. El planteamiento táctico ha dado lugar a oportunidades que algunos jugadores deberían haber cristalizado. Buen comienzo de Vinicius, pero luego muy decepcionante, tremendamente decepcionante. Creo que no es para matar al chico, ni mucho menos, son 18 años, ¿no? Pero creo que el partido le ha superado totalmente. A mí yo no entiendo ese entusiasmo hoy precisamente por el partido de Vinicius, en absoluto.
Yo tampoco lo entendía. Hablaba con Paul Tenorio a propósito de la efusividad que había en Twitter acerca del partido que había hecho Vinicius hoy y, hombre, otros días sí, pero el día de Vinicius hoy
no pasa nada.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Pues estoy bastante de acuerdo con Isidoro y con Pepe. Creo que las mejores ocasiones las ha tenido el Madrid. Yo no consideraría injusto el empate en el cómputo global de los 90 minutos, pero es verdad que las ocasiones mejores las ha tenido el Madrid. Y a mí me ha gustado, por hablar un poco de la parcela azulgrana, Semedo, que me ha parecido el mejor del Barça, sin duda. Un acierto poner a Semedo para marcar como marcador en vez de a Sergio Roberto, y se ha demostrado que luego ha subido.
Sí, no funcionaron las velas que le puse yo a Santa Gema para que pusiera a Sergio Roberto y tal, pero no, por desgracia no.
Me ha gustado Semedo bastante.
Tienes que ponerle más velas. Santa Gema. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Pues 40 minutos para el Madrid, 50 para el Barça, más o menos. El Madrid salió muy bien la primera media hora, apretando muy arriba, encontrando autopista, sobre todo por la banda izquierda. A la espalda de un Semedo, que coincido, se defendió muy bien, pero Vinicius estuvo muy incisivo, así llega el gol, además, se lo fabrican entre él, Lucas y Benzema. Y luego el Madrid, no sé si es por falta de fuelle, porque se desfonda, por lo que sea, no puede continuar esa presión, se tiene que echar atrás y ya vemos el típico partido que se espera ver en el Camp Nou con un Barça dominando y un Madrid buscando contras que durante un buen rato la segunda parte ni siquiera encontró. Se dio la vuelta totalmente al partido, pero el Madrid reaccionó al final. Me parece que es un resultado que no satisface especialmente a ninguno de los dos equipos. Ni el Barcelona se va muy contento
Hoy. Espera un segundo. Ketty Garat, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Pues maravilloso.
¿El resultado?
El resultado está muy bien. El resultado es que tengo mi iPad, por fin, que me acabo de dejar. Después de una tertulia muy intensa. Pero si me permite usted, don Juanma.
Sí, pero ¿te gusta el
partido?
Enciende
el iPad y léete rápido la crónica en cualquier lado.
Yo soy una absoluta indocumentada en terreno futbolístico, pero si quieres hablamos de Pedro Sánchez.
Tú, no, por Dios, basta. No. Sí, Ketty, sí. Sabes que te quiero mucho, pero no.
Yo también.
Recoge el iPad y ala, circulen.
Me voy a la cama.
Circulen, venga, hasta luego, Ketty.
Buenas noches.
Estabas diciendo, Paul.
Sí, creo que es un resultado que no satisface especialmente al Barça, porque lo han tenido en la segunda parte, ni al Madrid, pero el Madrid, desde luego, no corta su buena progresión. Se decía, oye, si sale escaldado el Camp Nou, todo lo que ha hecho ante equipos quizá de talla menor no
va a ningún
sitio.
Un segundo, por favor. Lucas Vázquez.
Al final no podéis sentenciar esa eliminatoria.
Sí, yo creo que hicimos en líneas generales un buen partido, aguantamos muy bien el ritmo del Barça. Y yo creo que por ocasiones y demás creo que pudimos haber metido algún gol y al final pues el empate nos deja un sabor agridulce.
¿Habéis bajado el nivel quizás la segunda parte? ¿Qué os ha faltado en esa segunda mitad?
Bueno, quizás eso, un poco de acierto en los últimos metros para poder hacer otro gol y que nos diese confianza. Ellos también apretaron jugando en casa, era normal y bueno, al final pues yo creo que hay que estar satisfecho por el partido que realizamos y no por el resultado.
¿Crees que el resultado es justo? ¿Crees que el Real Madrid merecía mucho más que el Barcelona?
Bueno, yo creo que en términos generales, yo creo que nosotros estuvimos mejores, tuvimos más ocasiones que ellos y al final, pues bueno, el empate no es justo.
¿Os esperabais que Messi saliera la segunda parte?
Sí, bueno, nosotros nos esperábamos que hubiese sido titular. Al final, bueno, cuando sabemos que está en el banquillo, lo normal es que entrase.
Vale, confianza plena para la vuelta de la eliminatoria y que el Real Madrid, como tú dices, se lleve lo que tú dices que se merece.
Bueno, yo creo que en casa tenemos que hacer bueno este empate, tenemos que ir a por el pase a la final y trabajaremos para ello.
¿Contento por el gol?
Sí, por supuesto, siempre es especial el marcar gol con esta camiseta y sobre todo el poder ayudar al equipo.
Muchas gracias, Lucas.
Bueno, pues empieza la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, Santi Solari, ahí está.
¿Venta o un resultado justo?
En términos de justicia es muy difícil hablar en fútbol. Si tuvimos ocasiones, tuvimos para marcar en el primer tiempo y en el segundo también, sobre todo en la parte final del segundo. Algunas de Vini en el primer tiempo claras, la de Gareth, la de Toni Kroos, la de cabeza. Pero me quedo con que el partido ha sido un partido precioso, un partido muy bonito de fútbol, con muchísima calidad sobre el terreno de juego, muy vistoso, con alternancia. Y creo que bonito para ver, no solamente para nosotros que estamos trabajando, sino para todos los aficionados de cualquier club.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches, Rubén Cañizares de ABC. Hace 3 meses y medio el Madrid salió de aquí con un 5-1. Hay bastante diferencia entre ambos equipos, ya con su mano. ¿Qué le ha parecido la personalidad que ha demostrado su equipo en el partido de hoy? ¿Y qué diferencia ve con el Madrid de hace 3 meses y medio que salió de aquí con esa derrota?
Las comparaciones son siempre infructuosas. Me parece que lo que sí mostramos hoy es que es un equipo, un grupo de jugadores que trabaja con firma, con el partido de hoy, que trabaja muy en serio.
Sí. Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez para el Transistor Onda Cero. En la vuelta, ¿considera que es favorito con este resultado? Es un resultado muy abierto. La no presencia de Messi durante muchos minutos, ¿cree que pudo haber condicionado un poco el desenlace del partido?
Me olvidé de la primera pregunta, disculpa. Ah, abierto. No, es un resultado abierto. Esto es una eliminatoria y hay muchísima calidad en el terreno de juego. Pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo en este tipo de partidos. Y con respecto a Messi, bueno, evidentemente, ¿no?
Aquí, Santi, Sergio Santos del diario AS. Quiero que me analice el partido de Marcelo, cómo le ha visto y si cree que todavía puede dar más de lo que ha dado hoy, sobre todo en defensa.
Marcelo, nuestro segundo capitán, es 100% madridista, pone siempre al Madrid por delante de todo y nosotros trabajamos para encontrar la mejor versión de todos.
Pero el partido de hoy.
Gracias.
Sí, seguimos. Aquí, Sique Rodríguez, en directo para la cadena SER. En directo para la cadena SER. ¿Qué le da Vinicius al equipo? Y si te sorprende ese desparpajo que tiene siendo tan joven y jugando con la presión que juega.
No me sorprende porque lo conozco. Si bien no llegó hace mucho, lo conozco desde que llegó. Entonces, no me sorprende su manera de jugar al fútbol. Sí, en general, claro que un chico de 18 años y recién llegado juegue y se desenvuelva de esta manera es sorprendente en términos generales, ¿no? Porque no sucede muy a menudo. Así que tiene muchísimo mérito él y tiene muchísimo mérito sus compañeros que lo han acogido y lo aconsejan y lo sustentan y le dan sustancia a los partidos para que él pueda brillar.
Aquí, Santi, Raúl Fuentes de Radio Marca. Ha sido un partido de mucho desgaste en ocasiones de ida y vuelta. Teniendo en cuenta lo que le espera el equipo el sábado en el derbi entre el Atlético y el miércoles en Ámsterdam, ¿crees que os puede afectar esto en algo, sobre todo físicamente?
Vamos paso a paso nosotros. Podemos mirar solamente lo inmediato. El partido acaba de terminar. Podemos valorar el anterior y a mí nos quedan unos días de trabajo y todavía ver, por ejemplo, cómo está Marcos Llorente, cómo terminó. Y luego, a mí me queda una rueda de prensa todavía previa al partido con el Atlético de Madrid. Pero no pensamos en esos términos. Esta es una bonita competición, aquí estamos compitiéndola y ya nos meteremos en la liga a partir de mañana.
Vamos a hacer las últimas dos preguntas.
Sí. Perdón, mister, John Ballori, cadena COPE. Habiéndose adelantado en el marcador 0-1 con Messi en el banquillo durante muchos minutos, ¿se va con la sensación de ocasión desaprovechada o se va satisfecho con el empate?
No, a ver, nosotros siempre queremos ganar y creemos que hemos tenido ocasiones para convertir un segundo gol. No digo que para ganar, pero para convertir un segundo gol seguramente las tuvimos. Así que nos vamos satisfechos con lo que hicimos en el partido. Después el fútbol tiene muchas alternativas y el gol o estar acertado de cara al gol es una de ellas. Así que, como te decía, el partido es la confirmación de que los jugadores y el equipo trabajan muy en serio.
Última pregunta.
Hola, me está Silo del diario inglés de Guardian. Da la sensación, y hoy ha marcado otra vez Lucas Vázquez, da la sensación de que le tienes muchísima fe, que te da algo que quizá los otros no te dan. Quería preguntarte qué es lo que te da, qué es lo que ves en él, por qué juega tanto.
Lucas Vázquez tiene algunas de las virtudes que yo más valoro del carácter español. Es solidario y es valiente.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí está Santi Solari. Interesante reflexión también, o en este caso no reflexión por parte del entrenador del Real Madrid, cuando a preguntas de un compañero, creo que del diario AS, acerca del partido de Marcelo, bueno, ha empezado a decir que es un mito del madridismo, que eso no está en tela de juicio, que es un jugador importantísimo para el Real Madrid. El compañero le ha dicho, ya, pero yo le pregunto por el partido de hoy y ha dicho, muchas gracias. Es interesante cuando se responde y cuando no se responde, y además, cómo lo ha hecho Solari con un muchas gracias. Como diciendo, siguiente pregunta. Me imagino que será porque no quiere matar, entre comillas, a ninguno de sus jugadores. Paul, cierra tú, que nos tenemos que ir con José Puertas para que nos dé también su opinión.
No, pues nada, en definitiva, que el Madrid, me parece que muchos le querían ver hoy para ver si era un espejismo esa recuperación contra rivales menores que el Barça o no. Creo que ha confirmado, como lo ha dicho Solari ahora mismo en rueda de prensa, que no es ningún espejismo, y uno de los hombres del partido ha sido Vinicius. Sobre Vinicius, hay que decir que tiene 18 años, que un futbolista con 18 años lo normal es que aparezca y desaparezca, que se marche del campo, que falle controles, que no esté en el partido. Este, con edad de juvenil A del Real Madrid, ha estado en el Camp Nou a un ritmo fantástico, una jugada tras otra, siendo profundo, haciendo daño por la izquierda, y le falta esa seguridad, ese pozo en el área que tienen los grandes y que cogerá seguramente con 50 o 100 partidos más en Europa. Pero buen partido, muy incisivo.
Bueno, me había dicho Paul que iba a utilizar 20 segundos, ha utilizado en concreto 48 segundos para...
Pero lo importante es utilizarlos bien, cosa que no todo el mundo hace.
Correcto, tú utilizas mucho tiempo, pero bien, también tengo que reconocerlo. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el partido para mí confirma el buen momento del Madrid, porque efectivamente
evidentemente estábamos pendientes, ¿no?, de que no era lo mismo jugar con Alavés o Girona de tener un Miura como el Barça. Yo creo que el Madrid ha demostrado que está para competir, que no es poco visto de dónde viene este equipo. Yo creo que el resultado, bueno, no el resultado, sino que visto cómo ha sido el partido, se va más contento el Barça. Tengo la sensación de que tal y como ha empezado esto, el Barça hubiera firmado el resultado y el Madrid creo que no, y mi percepción es que se va más contento con el resultado de cara a la vuelta el Barcelona. Y bueno, el Madrid lo que pasa es que, claro, tiene muy poco margen de error en esta temporada, al menos en la Liga, ¿no? Y ahora sí me da la sensación de que el Barça ha jugado pensando un poco en Bilbao, y el Madrid prácticamente no ha pensado en el Atlético de Madrid. Quiero decir, es normal que el Madrid piense en la Copa porque se está jugando un título, pero ahora a ver qué pasa el fin de semana, porque el Madrid lo puede pagar.
Bueno, el Barça también se está jugando un título, ¿eh? No...
Sí, pero tengo la sensación de que el Barça iba un poquito más con el... No digo que con el freno de mano echado, pero tenía más en mente Bilbao y Champions que el Madrid hoy. Yo creo que el Madrid hoy ha ido a quemar naves en la Copa, que es lo que tiene que hacer porque tiene que aferrarse a este título. Claro,
escuchábamos antes a Busquets, Keylor Navas, ¿podemos escucharlo también?
Sí, con el portero costarricense del Real Madrid. Keylor, ¿qué tal? Muy buenas. Me decía Sergio Busquets, ¿el resultado del empate es justo?
Sí, yo creo que los dos tuvimos opciones, tuvimos en algún momento del partido el control. Entonces, al final, un 1-1 que no sabe a poco porque queríamos ganar, pero en un partido así tan disputado, yo creo que es justo.
¿Habéis conseguido, eso sí, la importancia de marcar fuera de casa en una eliminatoria?
Sí, sabíamos que teníamos que marcar, sí, queríamos ganar, entonces para ganar hay que marcar. Hicimos un gol y bueno, esperemos que nos sirva en casa, que podamos tener la portería cero y que podamos estar en esa final que queremos.
Con actuaciones muy buenas de Keylor Navas, sobre todo en la primera mitad, ¿eso le refuerza a uno, Keylor?
Bueno, estoy muy agradecido con Dios porque siempre me ayuda a tener fuerza, a tener esas ganas, la motivación de mis amigos, mi familia, mi esposa, mis hijos, siempre lo digo. Son los que me hacen venir aquí, disfrutar, darlo todo por esa camiseta y bueno, es un privilegio que tenemos, que es estar dentro de la cancha y hay que aprovecharlo.
Ha sido un partido muy duro, no sé si esperas un partido similar en la vuelta, duro en cuanto a todo, ¿eh?
Sí, sabemos que tiene que ser difícil, no va a ser fácil, el que piense que es fácil está muy equivocado. Somos dos grandes equipos que queremos estar en una final y bueno, vamos a intentar hacer las cosas mejor que ellos para lograrlo.
Gracias, Keylor.
Muy bien, pues ahí estaba Keylor Navas. Y ahora sí, después de esta primera batida, si os parece, vamos al detalle de lo que habéis visto hoy. Por ejemplo, ¿os ha sorprendido que no haya salido de inicio Leo Messi hoy con el Barça, Isidoro?
Bueno, nos ha sorprendido. No estábamos valorando esa situación durante la semana o durante estos dos días después del partido de Liga. Y sabíamos que tenía una pequeña lesión. Yo creo que ha jugado con el freno de mano más. Ha sido más la sensación de temor por la imagen de estar
del fit, ¿no?
Exacto, sí. Messi en el campo, que lo que ha podido aportar en el juego. Yo creo que Messi no está bien. De hecho, lo estábamos viendo con un grupo de amigos y conocidos de esta casa, por cierto. Y la verdad es que estábamos diciendo que salga, porque así se va a romper y no va a jugar en dos meses.
Hombre,
¿no?
Claro,
no, hombre, egoístamente hablando, claro, que no le pasa nada, yo, pero no estaba bien.
Tu amigo Luis Herrero, que seguro que es uno de los amigos al que hacías referencia.
No.
Bueno, pues
no.
Luis Herrero es especialista en gafar, pero a los jugadores del Madrid. O sea, les pone,
se ha roto
vela,
Llorente.
Les pone una vela negra y mata a media plantilla.
Yo creo que el domingo en Bilbao va a descansar Messi. No creo que Valverde, porque aunque esté para jugar, es lo que dice Isidoro. Yo creo que se ha visto que no es necesario que juegue el domingo en Bilbao. A lo mejor si es necesario, el Barcelona pierde, claro, y se le echa de menos.
Tampoco os engañéis, el que va a decidir si descansa o no es Messi.
Bueno, pero hoy a lo mejor...
No, pero yo creo que él esa es la prueba de que él precisamente contra el Madrid ha decidido descansar. O sea, él no se debe sentir bien. No hay Messi, Ronaldo, son jugadores que son sus propios médicos en muchos aspectos cuando hablan con el entrenador.
Entonces, yo creo que sí va a jugar, ¿eh? De hecho, yo creo que no ha jugado hoy porque me da la sensación de que el partido de Bilbao para ellos, después de empatar con el Valencia en casa, es muy importante, habiendo además un Atlético de Madrid y Real Madrid. Es que el Barça podría dejar la Liga virtualmente sentenciada este fin de semana, ¿eh? Y creo que por ahí han ido los tiros. Igual el viernes lo dejan fuera de la convocatoria y se me cae el argumento, pero ahora mismo mi sensación es esa.
A mí me parece que el Barça no prioriza la Copa este año. Hoy ha salido con todo porque es el Madrid, pero en campo del Levante fue con suplentes, al campo del Sevilla en la ida fue con suplentes. Puyol dijo en verano Puyol dijo en verano.
No tienes razón, Paul, no tienes razón.
No, pero déjame terminar.
No, pero es que la primera parte del argumento, en mi opinión, no tienes razón.
Si hubiera sido la final de la Champions, hoy me se habría jugado 90 minutos.
No, perdóname, pero 90 minutos. No estoy hablando de lo de hoy, pero no puedes poner como prueba de que el Barça no prioriza este año la Copa el que en anteriores eliminatorias no hayan jugado los teóricos titulares, porque si vas hacia atrás y ves los 11 que presentaba el Barça en anteriores Copas, que acabó ganando, porque el Barça ha ganado las cuatro últimas.
Iba con todo. Perdóname, pero no. Iba Luis Enrique, iba con todo. Ha habido partidos de Copa que ha ido con Luis Suárez, con Messi, con Iniesta, con todo lo que tenía.
Ya te digo yo que no, que es hacía cosas muy similares a las que está haciendo este año. Es que da la sensación. Es que, bueno, pues, que no. Paul,
bueno, Juanma, el Barça con Puyol este verano hace unas declaraciones que tiene un revuelo enorme en Barcelona, donde
sí,
Puyol dice,
me hace mucha gracia.
Una de las cosas donde nos hemos equivocado,
bueno, pero,
y el Madrid lo está haciendo muy bien, sí, es en darle demasiada prioridad a la Copa y desgastarnos para el objetivo que es ganar la Champions.
Pero vuelves a decir una cosa que a mí me hace mucha gracias.
Déjame que meta un gazapo. ¿Quién leches es un jugador? No digo Puyol. En este caso tú lo pones en boca de Puyol. ¿Quién es Puyol para decidir qué es lo que tiene prioridad?
Una referencia al barcelonismo.
Perdona. ¿Qué es un jugador cualquiera para decidir cuál es la prioridad de un club cuanto a sus...
Bueno, pero dejarme que vaya un momento a la tesis.
Pero voy a ir a la tesis de lo que estaba diciendo, que no he podido. ¿Pero qué coño la Copa, Puyol? ¿Quién es para decidir?
Bueno, si es una persona que opina como opina el entorno del Barça, como opina Stoikov, como opinaba Johan Cruyff, como opinaba Stoikov, como opina Charlie Reza, como opina...
Y además es que repetimos una cuestión que no es así. Los clubes, perdóname, los clubes no tienen prioridades. ¿O tú crees que a principio...?
Sí que las tienen.
¿Ah, sí?
Claro que tienen prioridades los clubes.
Pero tú crees
¿cómo que no tienen prioridades los clubes?
¿Tú crees que un club como el Real Madrid o como el Barça organizan su temporada en función de lo que priorizan o lo que dejan de priorizar?
Claro que sí, chico.
Pues el Barça lo está disimulando mucho porque está en semifinales de la Copa.
Escucha, si me permitís,
el Barça la Copa avanza casi sin querer.
A mí me gustaría decir lo que quería decir.
Un segundo, Ernesto Valverde, rueda de prensa, lo escuchamos.
De lo que piensas que es mejor para el equipo y de lo que es mejor para el jugador. El otro día terminó con alguna pequeña molestia y bueno, él se encontraba bien, bastante mejor, pero bueno, he pensado que era lo mejor. El hecho de jugar de entrar durante el segundo tiempo, y nada, lo hablé con él y ya está. Y bien, cuando ha salido ha podido ser decisivo. Pues porque cada vez que coge el balón sabemos lo que transmite al contrario y el peligro que lleva, y bueno, y esa ha sido la decisión.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena Cope. En los últimos tiempos el Barça tiene mejores números en el Bernabéu que en el Camp Nou contra el Madrid. ¿Eso te hace ser optimista de cara al partido de vuelta?
Bueno, la eliminatoria está abierta porque el resultado, pues bueno, no indica que hay ningún favorito claro. Quizá nosotros estamos obligados a marcar allí, pues hace que esté un poquito desequilibrado, pero realmente teniendo en cuenta el calibre de los dos equipos todavía hay mucho que decir. Ya veremos, ya pensábamos que iba a ser un partido duro, difícil, pues como lo ha sido.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, el Transistor Onda Cero. En la parte positiva te quedas con el crecimiento de Semedo, que parece que se va afianzando, y con Malcom, que posiblemente haya hecho su mejor partido como jugador del Barcelona.
Bueno, en ambos casos son jugadores que esperamos mucho de ellos. En el caso de Nelson ya está sentado con nosotros desde el año pasado, jugador rapidísimo que defensivamente nos soluciona muchísimas cosas. Y bueno, los voy alternando con Sergi en función un poco de cómo va el partido, también de los esfuerzos. Y en el caso de Malcom, pues el que haya marcado, pues la verdad es que le esperamos que le ayude, porque es un jugador que se relaciona bien con el gol, que al final siempre tiene ocasiones, a veces está más acertado o no, pero siempre termina con ocasiones después de un partido, y esperamos que sea bueno para él y para nosotros, claro.
Aquí Sique Rodríguez, en directo para Moguts. Malcom ha sido titular en los cuatro partidos de ida de Copa y Messi ha sido suplente. ¿Eso es casualidad o es meditado?
Me acabo de enterar. Seguramente, vamos, si me preguntas si ha sido premeditado, pues no ha sido premeditado, pero bueno, supongo que tiene un significado.
Sí.
Aquí, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl Fuentes de Radio Marca. Con respecto a Semedo, es uno de los jugadores, según tu visión, que más ha mejorado en estos últimos meses, partidos.
Bueno, vamos a ver, todos los jugadores al comienzo cuando llegan a nuestro club, pues tengo que decir que no es sencillo meterse dentro de lo que es la dinámica del equipo, porque al final a veces jugamos con poco espacio, porque a veces requiere ese juego de posición, bueno, acostumbrarse a él, y en el caso de Nelson, pues bueno, es un jugador que muchas veces necesita campo para poder entrar y a veces le ha costado más y otras veces pues está más suelto, pero es un jugador que tiene un gran potencial. Físicamente es jugador rapidísimo, jugador que muy difícil de desbordar.
11 y 35 minutos de la noche. Ernesto Valverde, el técnico del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues ahí está, Felipe del Campo y Ernesto Valverde en rueda de prensa.
Que ya habló bastante ayer, o sea, que no hable más.
No, y además, para lo que dijo. Decías antes que el Barça prioriza y que este año que no le estaba dando importancia a la Copa del Rey. Mira, lo primero que he buscado, ¿eh? No, tampoco hay que... No me he esforzado demasiado, ¿eh? No hay que bajar mucho a la mina.
El partido de Vigo, ¿no?
No, ese es otro. He puesto cuartos de final de la Copa del Rey del año pasado.
Es español, que en octavos fue con los suplentes también.
Español, ¿no? Fútbol Club Barcelona. Bueno, he puesto cuartos. Español, Fútbol Club Barcelona. A ver qué os parece la alineación que presenta Ernesto Valverde. A la de Vigo que dice Dani, no me voy, porque esa era, bueno, espectacular. Cilesen en la portería, bueno, que está alternando entre un portero y otro.
Portero de la Copa.
Defensa, formada por Diñe,
sí.
Vermaelen,
sí.
Piqué y Sergi Robert.
Lo lleva jodido Paul.
Que no.
Bueno, sigo, dos titulares y dos suplentes.
No, sigo diciendo.
Pero que eso es un partido de toda la Copa del Rey.
No, que si te va.
El Barcelona ha ido con los titulares, la gran mayoría de los partidos de Copa de los últimos años. Mientras el Madrid va ganando Champions.
A ver si me dejas acabar, porque no me quieres dejar acabar, porque estás
hablando
equivocado.
Dani Carvajal.
Bueno, Dani Carvajal, lo escuchamos.
Usando a Dani Carvajal para que no...
Real Madrid Televisión.
Contento, es un buen resultado, 1-1, marcando fuera, un empate. Con la sensación de, sobre todo la primera parte, podíamos haber llevado más renta al descanso. Pero bueno, ha sido así, creo que un partido completo y ya pensar en el derbi del sábado.
¿Qué crees que es lo que ha sido en el día de hoy lo mejor del equipo?
Bueno, creo que lo mejor del equipo ha sido el inicio, ¿no? El salir a por ellos, el quererla, la presión alta, creo que ha marcado mucho el encuentro.
¿Qué es lo más importante en un partido como el de hoy para mantener la calma sobre todo y para en la parte final, incluso con solidez y solidaridad, tener oportunidades de marcar el segundo gol?
Bueno, está claro que el equipo ahora físicamente está muy bien. Al final del partido hemos tenido también nuestras opciones. El partido también ha ido por fases, momentos que nosotros hemos dominado, momentos en que ellos también lo han hecho. Y en líneas generales creo que el equipo está contento con el trabajo que hemos realizado y a seguir, que queda mucho.
¿Qué importancia le dais ya por último al gol que habéis marcado en el día de hoy aquí en el Camp Nou y sobre todo a la manera en la que hay que encarar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu?
Bueno, está claro que el formato de que en caso de empate el gol fuera de casa vale doble es importante, pero creo que la eliminatoria está 50-50. Ellos también son capaces de marcarnos allí, así que tenemos que la vuelta plantearla como un partido, pedir a nuestra afición que nos ayude, que ellos seguro que nos van a ayudar a ganar y salir a por ellos.
Vale, muchísimas gracias.
A ver si puedo acabar el argumento, que no me quiere dejar que acabe Paul Tenorio porque sabe que...
De manera torticera.
Claro,
demasiado.
Vamos a ver, repito. Cilesen en la portería, Diñe, Vermaelen, Piqué, Sergi Roberto. Oye, juzgad vosotros. Que yo no, aquí no voy a meter...
Dos titulares en la defensa, ¿no?
Perfecto, sí. Denis Suárez, centro del campo. Denis Suárez, Aleñá.
Aleñá tenía proyección.
Sí.
Denis Suárez.
Sí.
¿Dónde está?
Sergio Busquets.
Sí.
Paulinho.
Dos titulares.
Aleix Vidal.
¿Y solo en punta quién?
Messi, solo.
Pues cinco titulares y seis suplentes.
Vuelta perfecto. Contra el Español. Perfecto. Un Titi, Piqué, Jordi Alba, Sergi,
no,
Roberto.
Paul, no hagas trampa porque...
Aleix Vidal, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, pero, Suárez, no, Messi.
Claro, no, por supuesto, porque perdió 1-0. Pero si está tirando la Liga, la Copa del Barça, en el partido de vuelta...
Contra el Celta, Mascherano, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suárez, Messi.
¿Cómo? En la vuelta. No, vete a la ida de ese partido.
No, vete a la...
No, no le interesa. Vete a la ida.
Ahora no le interesa. Hay dos cambios.
Vete a la ida. Vete a la Hombre. Hay que hacer así para que te dejen hablar.
A ver, lo que está claro, Isidoro,
no, no está claro nada.
Pero no, es que no he podido decir mi argumento desde que Juanma me interrumpió los primeros 10 segundos. Lo que digo es que Messi está pensando en la Champions.
Pero ¿cómo puedes decir eso? Por Dios, bendito. Pero ¿cómo puedes decir eso?
Que Messi se puede lesionar si juega hoy.
Pero ¿qué argumento es ese?
Messi se puede lesionar, se puede hacer una rotura en aductor si sale hoy.
Para mí esta situación no lo ponen por eso. Yo no he vivido nunca un vestuario, no he vivido nunca una situación en que nos jugásemos 3 o 4 títulos, entonces no puedo opinar. Lo que os voy a decir es porque me lo imagino. O sea, a mí entraba el presidente en el club, en el vestuario y decía: chicos, hoy vamos a por la copa.
Este año vamos a por la copa.
Vamos a por la copa. Entonces íbamos a por la copa como locos. O sea, ¿de qué coño? Perdón, ¿de qué estamos hablando?
Pero si Ancelotti
está. ¿De qué estamos hablando?
Ancelotti tiene la final de Lisboa y va con suplentes a jugarse la Liga Pucela.
¿De qué estamos? ¿Me estás contando una cosa que yo he vivido? ¿Me la estás contando tú a mí?
No he vivido la Liga de Ancelotti.
Claro.
Tú la Liga Ancelotti no la has vivido. Ha vivido igual que yo.
He vivido el club. He vivido el club.
Pero la Liga Ancelotti la ha vivido igual que yo.
He vivido el club del que estamos hablando. Y a mí jamás me han priorizado los títulos.
Yo creo, Isidoro, y yo no he estado en ese vestuario que estás tú, que es evidente que el Barça este año, si tú le pones un escalafón de títulos, pone uno Champions, dos Liga, tres
Puertas. Estamos hablando de dos cosas diferentes.
Claro, bueno, claro.
A mí, en mi época, me dices, ¿qué quieres ganar? ¿La Copa Europa? Y te digo, ¿la Copa Europa?
No, pero entonces,
claro, pero que si hoy es el Lyon, Messi juega.
Lo que yo quiero decir es que,
por favor, que ayer tuve una experiencia muy negativa en mi vida. No convirtamos esto en la barra del bar. Tú puedes hablar lo que te dé la gana. Tú también, yo también, pero uno detrás de otro. Porque nosotros no trabajamos para nosotros. Trabajamos para los oyentes. Claro. Y si el oyente no se entera, lo que hace es que pone la cadena SER. Y eso es terrible. ¿Vale? Para el radio es terrible.
Eso no existe.
A ver, perdona.
No, es que no tengo mucho más que hablar ya. O sea, quiero decir que esta situación que yo en primera persona la he vivido, jamás he tenido la sensación de que me dirigían hacia un título. En el Madrid, a lo mejor si en otro club te dicen, oye, chicos, nos tenemos que salvar.
¿Es posible que en el fútbol moderno o de los últimos años, por no llamarle a usted antiguo ni...
No, llámamelo, que lo soy. Bueno, que lo soy.
Entraran ese fenómeno de las rotaciones, quizá al tener plantillas más amplias.
Sí, pero es que estamos hablando de cosas distintas. Es decir, una cosa es lo que dice Paul Tenorio, que lo que dice es que, como este año, al principio de temporada o al final de la temporada pasada, Messi dijo, señores, vamos a ver si ganamos. No, Messi en el Camp Nou dijo, como Messi dijo en el Camp Nou, señores, vamos a ir a por la Champions este año. Claro, es que los anteriores no ha ido a por la Champions, Messi.
Sí, claro.
O sea se la rega, ha sido un regalo hacia el Real Madrid. Bueno, pues como este año van a por la Champions, diera la sensación de que están tirando la copa. Y yo te digo que están fingiendo muy bien, porque están en semifinales de la Copa del Rey.
Pero no tiran la copa.
Están
pero
a 90
Messi no
minutos
hoy,
de jugar.
Pero Messi hoy decide no arriesgar,
no arriesga,
porque no se da prioridad al partido. No, si hoy es una final, Messi la juega.
Perdóname, claro. Pero estamos hablando de otra cosa. Si están tirando la copa, Messi no juega.
Yo no digo
hoy
que tiren la copa, digo que Messi no le damos prioridad.
Pero no es prioritaria. Claro,
Puertas, si dime. Messi juega hoy, a los 15 minutos tenemos otro caso como
Diego Costa.
Como Diego Costa.
Pues por eso.
Pues
¿no?
Seguramente, pero no. Yo estoy de acuerdo con Paul que si hoy es la final de la Champions, Messi juega.
¿Juega cuánto tiempo? ¿10 minutos?
Pero por supuesto que la juega. Claro. Pero es que estamos diciendo cosas distintas.
Claro.
Si el Barça... Y luego, evidentemente, tú le preguntas a un jugador del Madrid o a uno del Barça o a uno del Ajax. Anda, que hace falta ser una lumbrera. ¿Tú qué quieres ganar? Pues la Copa de Europa.
No,
por supuesto.
Y también,
en el escalafón de prioridades, la Copa del Rey... Para nadie está por encima de la Copa de Europa y de la Liga.
Y también quiero decir que creo que si la semifinal hoy es Barça-Betis, Messi no sale. Creo, ¿eh? Creo que al final todo esto entra en la coctelera y se toman decisiones. Yo creo que si el partido es Barça-Betis y va 1-1 en el minuto 60, Messi no sale.
Pero discúlpame, ¿cuál es el mayor potencial que tiene el Barcelona? ¿El jugador referencia es Messi?
Sí, sí.
¿Un Madrid-Barça en el Nou Camp, tú crees que si Messi está bien, no juega?
Yo creo...
Que no lo sientan,
el Barça,
que no hay narices
de
verdad, a sentarle.
No.
Es que es Messi el que ha decidido no jugar.
Vale, bien, bien,
este
de acuerdo,
no está
de acuerdo.
Bien.
Por eso, pero probablemente si hubiera sido el Betis, yo creo que no hubiera salido. Y lo que creo es que Messi lo ha hecho pensando en que el Barça, este fin de semana, puedes casi sentenciar la Liga.
Pero
de verdad
que
también.
Contra el Athletic Bilbao, contra el Athletic.
José,
¿te parece un campo difícil, San Mamés?
Diciendo unas cosas tú también, que el Barça puede dejar la próxima jornada de Liga casi sentenciada a la Liga, diciendo.
Yo creo que sí. Yo creo que si hay un empate en el derbi madrileño, el Barça gana en Bilbao, lo tiene casi hecho, sí.
Si hay un empate en el derbi y el Barcelona gana en Bilbao...
Yo creo que lo tiene prácticamente hecho, Juanma. O sea, yo no veo al Barça perdiendo 10 puntos de ventaja o 8 puntos de ventaja de aquí a final de Liga, no lo veo. O sea, puede ser que me equivoque, evidentemente.
Un segundo, que están con Malcom, que ha hecho un partidazo hoy, ¿eh? Ha hecho un partidazo, sí, sí.
Luego erramos, fallamos mucho en el medio, perdimos muchas pelotas y tomamos el gol. Y después mantuvimos la calma, como siempre, siempre estamos calmos y luego la segunda parte fui muy feliz y pude empatar el partido. Pero estamos muy tranquilos y sabemos que podemos en el Bernabéu podemos ganar el partido y clasificar.
Este año seguramente no has tenido los minutos que a ti te gustaría. Imagino que un gol en las características y en el entorno que has marcado, imagino que te ayuda moralmente, ¿no?
Sí, sí, me da más confianza. También pudo pasar un poco más de confianza para el míster. Y ya está, continúa trabajando para mejorar cada día.
¿Os ha ayudado psicológicamente la entrada de Leo en el campo?
Sí, Leo es mejor del mundo. Cuando entra Leo en campo, la equipo adversaria siempre tiene miedo porque sabe que es un jugador fantástico.
¿Te ha sorprendido que el míster decida cambiar a Coutinho y no a ti? ¿Da algo más ánimo esto todavía?
No, a veces Coutinho está más cansado, yo estoy más cansado, no sé, no sorprendido y pudo continuar el partido y jugar bien.
De cara a lo que tú dices a la vuelta, ¿confías de que este Barcelona se pueda llevar la eliminatoria y pasar a la final?
Sí, sí, seguro. Tenemos todo, estamos muy tranquilos para hacer lo mejor, para poder llegar en Bernabéu y clasificar el Barcelona.
Muchas gracias,
Malcom, que ha sido, como decía, uno de los mejores, ha hecho un buen
Malcom,
partido.
Malcom y Semedo, los mejores, sí, sí. Desde luego.
Malcom X hoy.
Oye, Juanma, déjame para cerrar el tema de antes, por lo menos por mi parte.
Tenemos que hacer la primera pausa de publicidad, Paul.
Es que quiero, sí. os leo lo que escribió Puyol cuando el Madrid gana en Kiev, la decimotercera. Dice, enhorabuena madridistas, 4 ya en 5 años, tenemos que reflexionar en las prioridades. Cuando le pidió explicaciones todo el barcelonismo, continuó y dijo, la Liga no se puede tirar nunca, pero la Copa la tienen que jugar los que no juegan habitualmente y estar a tope para la Champions. Lo dijo un referente del Barcelona.
A ti te da la sensación de que el Barça este año está yendo ahí, a tirar la Copa.
No, bueno, me encaja que hay que hoy hay Messi no juegue.
Hay un detalle en el argumento, en la argumentación.
Retomas tú, pero hacemos una pausa.
Después de la policía.
Eso es, perfecto. Muy bien, vamos.
Lo había pedido yo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Un Real Madrid fuerte que nos presionó bien, nos presionó alto y consiguieron llegar al gol temprano, pero bueno, luego nosotros reagimos, pero no conseguimos marcar en la primera parte. En la segunda mitad entramos muy bien y conseguimos llegar al gol, y creo que a partir de ahí estuvimos por arriba del partido siempre.
¿Pero qué os ha faltado en esa primera parte?
Bueno, yo creo que algunos méritos de ellos también, que nos estaban presionando alto y nosotros no estábamos consiguiendo jugando como acostumbramos jugar. Pero bueno, en la segunda mitad creo que les pillamos un poquito dormidos y conseguimos llegar al gol.
Bueno, y uno de los protagonistas ha sido Malcom por ese gol tan necesitado quizás psicológicamente para él. ¿Cómo lo has visto?
Muy contento por él. Nos está ayudando mucho siempre que juega. Y bueno, un empate que hay vuelta ahí. Sabemos que será un partido muy duro, pero vamos a tope.
¿Os ha ayudado psicológicamente la entrada de León en el campo?
Bueno, sí, ayuda siempre. Y bueno, él cuando entró conseguimos crear más ocasiones de peligro, conseguimos tener más pelota. Pero no, infelizmente no conseguimos llegar al gol. Y bueno,
ahí está Nelson Semedo.
Bueno, pues ahí estaba Felipe del Campo diciendo que estaba Nelson Semedo, que también ha hecho un buen partido,
sí,
hoy.
Ha hecho un buen partido.
¿Quién estaba? Retomaba usted, señor Pepe Herrero. ¿No se acuerda ya de lo que estaba
no,
diciendo?
No, yo lo que pasa es como le estáis ninguneando de una manera vergonzosa. He pedido la palabra para yo cedérsela a Isidoro.
Ah, perfecto. Isidoro, ahí estamos. Venga.
Qué señor,
Hay que no hay tele. Gracias, Pepe.
No, por favor.
Eres un fenómeno.
Venga, lío.
Voy
lío.
A ser muy... No me cortes,
lío,
se me olvida, que soy mayor, se me olvida. Vamos. Muy breve. Decía Puertas que va a dejar sentenciada la Liga.
Creo que puede pasar.
Yo no lo creo, lo que pase en el Wanda.
Yo tampoco.
Porque también puede pasar muchas cosas de aquí al final de temporada. Pero no tiene muchísimo más cerca el Barcelona un título a falta de dos partidos por jugarse. más que los 23 que quedan de liga?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que ese título que el Barça lo ha ganado los cuatro últimos años
y no lo quiere ya, no,
menos
no lo quiere
chicha.
No, ni Artovino, lo quiere seguro.
Vamos. Si yo no he dicho que no lo quiera, he dicho que lo quiere el tercero.
Lo quiere primero. No, y aunque no lo quisiera, sus ganas vuelven a tener porque juega contra el Madrid la semifinal.
Pero eso sí. Pero volvemos a lo mismo, José. No es que no lo quieran, lo quieren el tercero. Como el Madrid, como el Atlético de Madrid, Sevilla.
Pero es que yo creo que la diferencia es que el Madrid ve la liga muy difícil. El Madrid tiene, voy a inventarme una cifra, un 6% posibilidades de ganar la liga y el Barça tiene un 80% ahora
mismo. Os olvidáis de un detalle que es lo que le da parte de razón a la argumentación de Paul. Y es que no es que el Barcelona no haya ganado la Champions, es que la ha ganado el Madrid.
Claro, también eso es importante.
O sea, ahí es cuando, por eso es por lo que Puyol hace esa reflexión. Porque dice, estamos haciendo un doblete y todos estamos tristes. Hay que reflexionar.
Y que Messi está en el banquillo, no está en la grada.
Pero por supuesto, pero eso le da cero razón al argumento de Paul Tenorio.
Un 1%.
No, cero. Bueno, 0% de razón al argumento de Paul Tenorio. Porque lo que tú me estás diciendo entonces es que el año pasado, ante la Roma, pues poco menos que dijeron pasimisá por la puerta de Alcalá.
Un desgaste continuo. Cuando tú te desgastas en varios partidos, o a lo mejor llegas luego con menos fuerza en partido de Champions. El Madrid de Ancelotti, jugándose la liga, va a Valladolid con un equipo B que pierde la liga. El Madrid de Zidane hace 9 cambios en Gijón que casi se le escapa a la liga, que se hubiera escapado por un partidazo de Isco. Hace 9 cambios en Coruña, jugándose la liga, la liga, por priorizar para la Champions. El Barcelona eso lo ha hecho mal, porque el Barcelona ni siquiera se desgastaba en liga. El Barça se desgastaba en Copa del Rey.
Lo que hace mal el Barcelona es no rotar en liga con la ventaja que llevaba. Eso fue lo que hizo mal el Barcelona, o sea, eso es verdad. Y por cierto, un detalle muy pequeñito. Para estos chicos que no tienen todos los minutos que quisieran tener y que hay mucha polémica con gente que juega, gente que no juega, que aprendan de Keylor Navas.
Ahora vamos con eso.
Que aprendan de Keylor.
Ahora vamos con eso porque además tenemos a un exportero como Paul Tenorio aquí con nosotros. Pero nuestro Isco, Sergio Valentín, buenas noches. Perdona que te hayamos molestado.
Estaba fuera de la convocatoria casi, ¿no?
Sí, bueno, perdona que te molestemos. Estamos en directo. ¿Quieres hacer alguna declaración a propósito de lo que has visto esta noche?
Pero porque no me molesta nada.
Vamos, al lío.
¿Del partido?
Sí, no, por ejemplo.
No quiero cortar el ritmo. No quiero cortar el ritmo. Estáis hablando del Barcelona la temporada pasada, cómo dosificó mal.
Sergio, yo creo que... no, del partido no. Que si te gustó La La Land, ¿te gustó...?
No estáis hablando del partido.
Un momentín. Perdóname, Sergio, que te interrumpa. Sí. Lucas Vázquez con los compañeros de Real Madrid Televisión.
Gracias, Sergio.
¿Con qué sensación se va uno después del partido y sobre todo después de marcar en un clásico?
Bueno, yo creo que quizás fue un poco un sabor agridulce, ¿no? Porque yo creo que el equipo mereció un poco más que el empate y, bueno, al final, pues, contento por meter el gol, por ayudar al equipo, pero quizás nos faltó esa puntita para ganar.
A nivel general, a nivel de equipo, de todo lo que habéis hecho, ¿con qué os quedáis en el vestuario?
Yo creo que con el trabajo durante los 90 minutos, ¿no? Yo creo que todos corrimos, trabajamos con mucha intensidad, tanto en ataque como en defensa. Al final, pues eso es el secreto de nuestro equipo y hay que seguir con ello.
Esa intensidad, ese trabajo del que hablas, conlleva, porque lo hemos visto también en el campo, una presión altísima. ¿En qué os ayudaba a hacer esa presión, hacerla bien y recuperar la pelota para atacar?
Sí, bueno, habíamos planteado el partido así, ¿no? Que queríamos apretar arriba para poder recuperar el balón en campo contrario y tener la portería más cerca, y bueno, yo creo que así lo hicimos sobre todo en la primera parte.
En la parte final, ya con el empate en el marcador, ¿qué hace que el equipo sea tan solidario y tan sólido también para mantener ese marcador y sobre todo para tener ocasiones de marcar el segundo?
Sí, yo creo que sobre todo la definición de equipo, ¿no? Yo creo que todos los jugadores están muy involucrados, muy metidos, vamos todos en la misma dirección y bueno, como te digo, al final del partido, los últimos 10-15 minutos, quizás tuvimos un par de ocasiones claras para meter el 1-2 y bueno, al final no pudo ser.
Y ya mirando lo que va a pasar el 27 de febrero en el Bernabéu, todavía queda, pero ¿cómo afrontáis ese partido? Sobre todo, ¿qué importancia hay que darle al gol que habéis conseguido, que has marcado hoy aquí?
Bueno, yo creo que hay muchísima, ¿no? Nosotros nos planteamos ese partido como la primera final, ¿no? Al final yo creo que solo nos vale ganar, delante de nuestra afición, de nuestra gente, pues todos juntos empujaremos para conseguir el pase a la final.
Lucas, muchas gracias, enhorabuena.
Pues ahí estaba Lucas Vázquez, Pepe Herrero.
Me gustaría retomar el turno de palabra para después de la humillación que estáis haciendo con mi compañero, para cederle el turno de palabra a Sergio Valentín.
Sergio Valentín,
por favor.
Sí, que no estaba borrándome, es que vengo de escribir la crónica Libertad Digital, de la que voy a hacer publicidad yo porque no la haces tú.
Evoluciona, bueno, hombre, evoluciona, venga, vamos.
El clásico recupera el Real Madrid, que venía 100 días después de esa humillación con Lopetegui, y hemos visto a Madrid al menos competir. ha hecho un partido inteligente, inaugurando el marcador los primeros 15 minutos, que ha jugado muy bien, ha sido mejor, ha sufrido y al final incluso ha tenido la ocasión de Bale para marcar el 1-2. A mí me ha gustado el Madrid porque ha vuelto a competir. Venía de ganar a equipos como Español, Girona o Alavés, pero lo de hoy era un escenario muy grande, como es el Camp Nou, y ante un Barcelona que no ha engañado a nadie. Es un equipo bastante vulgar sin Leo Messi, ajá, pese a todos los millones que tiene en el terreno de juego.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo no.
¿Tú no? Sin Messi, ¿no te parece un equipo
vulgar? Bastante vulgar para el equipo que tiene en el terreno de juego. Es un equipo competitivo al máximo, pero me parece vulgar.
Estás diciendo algo que además le salpica al Real Madrid, porque si es un equipo vulgar, que estamos hablando de que el Madrid ha hecho un gran partido.
Sí, es que
ante un equipo vulgar.
No, es que creo que el Madrid viene de estar muy enfermo.
Hay que saber cómo se catalogan las cosas. O sea, el Barcelona, con o sin Messi, nunca será un equipo vulgar.
Me parece, el Barcelona me parece un equipo ultra competitivo, más desde que estaba Valverde, que
es bastante diferente a vulgar.
Sí, digo, vulgar me refiero a en cuanto
has asustado.
No ganaría nunca la Copa de Europa sin Messi.
Efectivamente.
Para mí, o sea, nunca podría ganar la Copa Europa sin Messi.
Es un equipo que sin Messi
imposible.
Perdió ante el Levante, perdió ante el Sevilla y puede perder ante cualquiera.
El Madrid ha ganado sin Cristiano.
Sí, 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 he dicho que es un equipo competitivo.
No, pero escucha, y que el Barcelona ha ganado una Champions sin Messi en el 2006.
Sí, hombre, y en el 92 en Wembley con Koeman, con el gol de Koeman, tampoco estaba.
Ya estaba en el 2006 a un buen nivel y la ganó sin Messi.
Bueno, por continuar.
No estaba en buen nivel, tenía 16 años.
A mí los primeros 15 minutos
y juega todas las eliminatorias menos la final.
Los primeros 15 minutos del Madrid en escena han sido buenísimos, sobre todo volcados con Vinicius, que no deja de ser un chaval de 18 años que tiene para lo bueno y para lo malo con esa edad, es decir, tiene velocidad, tiene descaro, pero elige mal, toma malas decisiones al final y ha fallado algún gol que otro cantado. Luego, a mí el Barcelona me ha parecido un equipo muy plano, pero el Madrid ha sabido defender, competir. Me ha defraudado en algún sentido para bien.
¿Te ha defraudado para bien?
Para bien, primero, Solari, que tengo que ir muy rápido, Solari bien. Llorente con Vinicius, pero mal con Marcelo, porque ha pasado lo que intuíamos con Marcelo. Ha sido, o sea, el Barcelona siempre se volcaba por la banda de Jordi Alba, pues hoy ha sido con Malcolm y Semedo, porque sabían que ahí el Madrid tenía un punto débil y haya sufrido ahí una barbaridad.
También es que Malcolm ha cortado el...
¿Sabéis que no solo los deportistas de élite tienen acceso a tratamientos innovadores para recuperarse de las lesiones? Vamos, lesiones deportivas como artrosis de rodilla, columna... Pues sí, en clínicas CRE se emplean tratamientos basados en el uso de diversos grupos celulares como células madre para dar solución al dolor articular, medicina regenerativa. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y puedes consultar dónde están en cresgenomic.com y en este teléfono que os voy a dar, 914450004. Clínicas Cres, la solución al dolor articular, 914450004. Mañana voy a pedir un aumento de sueldo a Luis Rodríguez porque esto no está pagado con nada. Hacemos una pausita y seguimos analizando el Barça 1, Real Madrid 1.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Podemos escuchar a Lucas Vázquez porque antes era con los compañeros de Real Madrid Televisión, ahora es la rueda de prensa general. Oye.
A ver, había una duda si ibas a jugar tú, si iba a entrar Bale. Bueno, al final Vinicius, Lucas... Parece que no se casa con nadie, Solari.
Bueno, yo creo que está tomando decisiones. Al final, pues, los jugadores nos toca el estar preparados para cuando el míster nos da la oportunidad de rendir al nivel que se nos exige siempre.
Y luego, 60 minutos contra el Barça sin Messi, no sé si es, en el fondo, es jugar un poquito con ventaja, no tenerle enfrente, y si le esperáis como titular en la vuelta, si va a ser otra historia.
Bueno, yo creo que de aquí hasta la vuelta quedan unos cuantos partidos para los dos equipos y bueno, nosotros pues por supuesto suponemos que jugará Messi y bueno, nosotros con nuestras armas intentaremos ganar el partido.
Lucas, ¿qué ha cambiado del 5-1 de hace unos meses a hoy? No sé si teníais ganas también de reivindicaros un poco.
Sí, por supuesto. Yo creo que la imagen que dimos ese día no se correspondía a nuestro equipo. Nos tomamos este partido para resarcirnos un poco porque teníamos muchas ganas de cambiar la versión que dimos ese día y yo creo que en ese sentido podemos estar contentos.
¿Y con ese 1-1 jugando la vuelta en casa os sentís un poco más favoritos?
No, Yo creo que no, yo creo que si nos sintiésemos favoritos sería cometer un grave error, ¿no? Yo creo que tenemos que salir al partido con 0-0 y a por la victoria.
No.
Sí.
Porque lo llevas ya para siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Contento por marcar gol, pero sobre todo por ayudar al equipo.
Lucas, parece que el equipo llega a este tramo de temporada donde se deciden los títulos mejor que nunca, ¿no? Parece que habéis dejado tirar, entre comillas, la primera parte de la temporada, pero cuando hay que estar, el equipo está.
Bueno, nosotros ahora mismo pues estamos bien, estamos en buena dinámica. Creo que llevamos ya unos cuantos partidos rindiendo a un gran nivel. En líneas generales, tanto en ataque como en defensa, todo el equipo está participando mucho y yo creo que eso es esencial para nosotros.
Bueno, pues ahí estaba. Lucas Vázquez en la rueda de prensa general. No le van a preguntar determinadas cosas en Real Madrid Televisión, que aquí sí le han preguntado, por ejemplo, una de ellas, y es verdad. Es la constatación, ya no hacía falta, ¿no? Pero que Solari Isidoro no se casa con nadie, es decir, juega el que está mejor.
Resultados de esas decisiones lo estamos viendo en los últimos partidos. Uh-huh. Creo que el nivel de juego del Real Madrid, de competitividad del Real Madrid, ha subido muchísimo y yo creo que es un poco, además del estado de forma de los jugadores, de que nadie se siente seguro en su puesto, con lo cual a mí me parece de chapó.
Uno de los jugadores con los que sí se ha casado Solari precisamente es con Lucas Vázquez, que es un futbolista incomprendido entre una pequeña parte del madridismo, pero que como hoy se ha demostrado, porque ha tenido obligado a Jordi Alba a vigilarle siempre, da muchísimo trabajo a los laterales izquierdos rivales, defiende, y me parece que en todo equipo, al final en toda obra, no puede ser. Si una obra va con 15 arquitectos y ningún obrero con el mono azul, se cae el edificio abajo, porque hay que poner el ladrillo. Y Lucas, en ese sentido, ha encontrado un hueco perfecto.
Lo que le da a Lucas.
Con más entrenadores, no solo con Solari.
Efectivamente, lo que le da a Lucas, no solo a Solari, sino a todos los entrenadores, es trabajo, es tajanovista, desde el primer minuto hasta
y un remate de crack en el minuto 6, dentro del área pequeña.
Te iba a preguntar que qué jugadores, tú lo sabes por experiencia además, ¿cómo decías? ¿Por una pequeña parcela del madridismo? ¿Cómo decías?
No, bueno, unos pocos de madridismo, verdad que han sido ciertamente beligerantes con Lucas Vázquez, sí, incluso qué, desagradables.
Qué,
como que,
¿con qué jugador?
Si no haces rabonas y caños, vale, parece que no vales para el Madrid.
Pero ¿con qué jugador no es en un momento u otro despreciativa la afición del Real Madrid? ¿Con todos?
Sí.
¿Con todos? Sí, vamos, sí. No sé si tú tuviste la suerte de que no te pitaran.
Tuve esa suerte.
Tuviste esa suerte. Bueno, pero eres. Sí,
pero de la actual plantilla tampoco se salvan.
Eres rara avis.
Sería tribunero. De los que se tiraban al único charco que había en el campo para salir.
Oye,
manchado.
Una cosa. Sacabas antes, Pepe, un nombre a colación. Bueno, esto es bueno para el Real Madrid. No sé si tan bueno para Solari, que yo creo que sí ha tomado una decisión al respecto. Pero es verdad que cuando sale Keylor Navas lo hace muy bien.
¡Hombre!
Lo hace muy bien.
Muy bien, muy bien. Y aparte es lo que te digo, es el ejemplo. Yo no sé cómo será de puertas para adentro. No tengo la suerte de estar ahí para saber. Pero de puertas para afuera está siendo absolutamente impecable.
Sí.
Y teniendo en cuenta otros casos que hay, pues creo que incluso Solari en algún momento debería poner de ejemplo a Keylor Navas de cómo se lleva una suplencia con honor, con gallardía y con profesión.
Yo añadiría a Marcos Llorente ahí, a los dos.
Sí, verdad. Dicho
me
lo
parece
cual,
que los dos han estado muy bien. Y es verdad que Keylor venía a ser titularísimo y Marcos Llorente no, pero creo que Marcos Llorente ha esperado muy bien su momento y no era fácil.
Por cierto, cual, como se ha tenido que retirar Llorente. No sabemos el alcance de la lesión, Sergio. No sabemos.
No, todavía no.
No sabemos qué tiene. Sería muy mala suerte, porque el chico venía precisamente de recuperarse de una lesión.
Que dicho lo cual, como hemos visto todo en el mundo del fútbol, todo, ya no nos sorprende nada, tampoco nos echemos las manos a la cabeza si en la final de Copa juega Courtois.
Uh-huh. A mí
me sorprende.
Ya te das por eliminado.
Si jugara el Madrid en la final de Copa, no lo creo.
Le ha quitado la Champions Solari a Keylor, no creo que le quitara la Copa. Yo, a riesgo de que llame Látigo Serrano y descuelgue el teléfono y nos llame ahora mismo, tengo que decir que veo mejor a Keylor Navas ahora mismo que a Courtois. Uh-huh. Y no veo mal al belga, ¿eh? No es culpable de nada, solo yo creo que le puede achacar solo el segundo gol del Villarreal en la cerámica, es un centro al área pequeña que le remata Santi Cazorla en el área pequeña, que con un portero 1,99 nunca puede ser gol. Se está venciendo en algunos goles quizá algo, pero bueno, no le veo mal. Pero es que Keylor Navas está haciendo una Copa del Rey absolutamente espectacular.
Gerard Piqué, en directo, lo escuchamos.
¿Qué te ha parecido el arbitraje de Mateo Lago?
Bueno, por ser un Mateo, yo creo que en líneas generales hemos tenido un partido tranquilo, sabemos de su forma de arbitrar, que es distinta. A jugar es el que sí que es verdad que yo creo que es segundo amarillo, pero bueno, al final todo es interpretable. Y nada, por lo demás, pues bueno, sí que es verdad que tiene un arbitraje tranquilo. Gerard, ¿os motiva especialmente eliminar al Madrid en el Bernabéu?
Lo que nos motiva es llegar a otra final. Nos ha tocado la final de Madrid, como nos puede haber tocado otro equipo. O sea que sea, pues intentaremos pasar por encima y clasificarnos para otra final.
En este sentido, el mensaje que tú lanzaste después del partido contra el... Sevilla, pues,
sonido,
bien, sino...
No, es muy bueno, parece que está en una cueva, pero bueno.
Y está en el Nou Camp.
Es Piqué.
Bueno, ha dicho que Ramos merecía la segunda tarjeta amarilla.
Pero no, es decir, la que la cueva está aquí en Madrid, ¿no?
Escuchamos a Piqué.
Intentaremos ir ahí a ganar, a clasificarnos, como te he dicho, para otra final, sabiendo que, bueno, que hay muchas competiciones de por medio, que la Liga y la Champions son más importantes. Pero que en esta casa, pues por mucho que queramos a veces tirar competiciones, nuestro ADN no nos lo permite. Entonces, iremos ahí, ya que estamos y que nos hemos clasificado hasta las semifinales y que hemos tenido el desgaste que hemos tenido, pues intentar llegar a otra final.
Una última. Sí. Hola, ¿qué tal? Hemos estado todos muy pendientes de Messi estos últimos días. No sé cómo hayas visto tú en estos últimos minutos en el campo.
Bueno, lo he visto muy bien, lo he visto rápido. Parecía que no... No sentí en ningún momento la molestia que tenía, así que son muy buenas noticias y esperemos tenerlo ya para el siguiente partido en San Mamés y que nos ayude. Sabemos que la importancia de Leo es muy importante para el equipo y cuanto antes lo tengamos para jugar los enfrentamientos mucho mejor.
Ahí estaba Gerard Piqué, que dice algo que no está en discusión, que es que para ellos es más importante la Champions o la Liga, como para el Barça y para cualquiera.
Priorizan la Liga y la Champions sobre la Copa, que es lo que estábamos hablando.
Pero el año pasado
y por eso no juega Messi.
Paul Tenorio, el año pasado no priorizaron la Champions.
Pero si están con el triplete en la boca todo el día, las tienen al mismo nivel las tres hasta este año, que es el error que habían cometido.
Paul Tenorio, ¿el año pasado priorizaron la Champions?
No.
Ah, no priorizaron
las
el año
tres
pasado,
al mismo nivel, que no, ese es el error del Barça.
Perdóname, Paul. No,
para priorizar es dar más importancia a una sobre las otras.
Yo creo que sí.
Vamos a ver.
Yo creo que la diferencia es que este año están priorizando aún más, pero la Liga de Campeones y la Liga sobre la Copa del Rey.
Pero vamos a ver.
Ya
está.
¿De qué hablamos? Si siempre están con el triplete en la boca.
Pero
el Barcelona ha hecho gala de ir a por el triplete.
El único triplete que le molesta al Barcelona es el triplete de Champions seguidos del Madrid.
Pero no sé si nos
se han dado cuenta que no vale, lo que hagamos.
El año pasado, no priorizaron la Champions.
No, porque van a por las tres por igual. Y ese es su error. Ese es el error que dice Puyol. Ese es el error que dice Piqué ahora.
Isidoro.
No puedo con él. Lo siento.
De verdad.
O sea, ya sé que no puedes conmigo, por eso estáis perdiendo.
No, es que yo contra lo absurdo.
Es verdad que no podéis.
No sé pelear, lo siento. Contra lo
absurdo. Dejadme que añada una cosa.
Venga, añádelo porque me estoy levantando ya.
La segunda parte de la frase de Piqué ha dicho textualmente: en esta casa, por mucho que intentemos tirar competiciones, nuestro ADN no nos lo permite. Eso lo ha dicho también.
Escúchame, eso también.
El Madrid tampoco se tira. Eso es una estupidez.
Bueno, es una estupidez, yo digo lo que ha dicho.
Ese aire supremacista de Gerard Piqué en nuestro ADN no nos lo permite, ni el tuyo, ni el de nadie.
Permite tirarse en el área.
La historia está llena de temporadas donde los dos grandes equipos iban con el carro del pescado a las eliminatorias de Copa del Rey.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Lo que me molesta de todo esto, Pepe, de verdad te lo digo.
Cuéntamelo.
Que Paul Tenorio...
Que gane yo, ya sé que lo que te molesta es que gane yo, pero a veces se gana y a veces se pierde.
Has ganado por KO. Si no está en discusión, has ganado por KO y yo ahora mismo tengo la mirada vidriosa. Pero tú, que eres una de las referencias del periodismo madridista, estás dándole la razón, estás comprando el argumento que venden desde Barcelona.
No.
Estás diciendo que si los tres años anteriores el Madrid ha ganado la Champions, es porque no han priorizado la Champions.
Si yo decía hace dos años que el Barça hacía mal en quemarse yendo y en estar presumiendo de tripletes, cuando hay una competición que vale por encima de todas las demás, que es la Champions.
Entonces tú
es lo que decía yo.
Pero por favor, pero que tienes aquí a un jugador que jugó ¿cuántos años en la primera plantilla del Real Madrid, Isidoro? 12 años.
Un grande.
¿Tú te crees de verdad que si el Madrid ha ganado la Champions estos tres últimos años, cuatro
media,
en cinco años,
¿sí?
es porque la Copa la han tirado?
En parte es porque dio prioridad a la Champions sobre la Copa e incluso, sobre todo con Ancelotti y con Zidane, sobre la Liga también.
Pues
aunque con Zidane se consiguió ganar las dos. Pero el Madrid ha dado ahora y muchas veces prioridad a la Champions sobre todo lo demás. Mientras desde Barcelona le exigían, con bastante risa por mi parte, que ganara y que fuera por tripletes.
Dani Carvajal, priorizando a Dani Carvajal.
Vamos, bueno, con un empate habiendo marcado fuera, creo que es un buen resultado. Y respecto a la segunda parte, de que si nos hemos igualado a ellos, creo que durante la historia los dos equipos han estado muy igualados, pero creo que no tenemos que igualar a nadie porque en la cumbre está el Real Madrid.
Dani, ¿hasta qué punto ha sido diferencial la entrada de Messi? Porque parece que con la entrada de Leo os habéis echado un pasito hacia atrás.
Bueno, está claro que Leo es un grandísimo jugador, un jugador que dentro del campo es muy respetado porque se ha ganado ese respeto todos estos años, pero no estoy un poco de acuerdo con tu lectura. Creo que a raíz del empate el equipo da un paso adelante, el equipo reacciona y quiere buscar ese segundo gol. Está claro que bueno, con Messi en el campo también es complicado, tienes que también apretarte, pero no hemos actuado diferente por la entrada de Leo.
¿Qué tal? ¿Qué ha cambiado de hace unos meses, ese 5-1 contra un Barça sin Messi también todo el partido? Hoy, a pesar de entrar al final el argentino, 1-1 y mejores sensaciones, más llegada.
Bueno, sí que está claro que en el partido de Liga llegábamos con una racha de resultados negativa, con una dinámica también negativa, ¿no? Creo que eso que al final te marca mucho, el bueno, tener una racha, al final las sensaciones, todo es difícil. Ahora veníamos de 5 victorias consecutivas, creo que el equipo está encontrándose cada vez mejor y bueno, ha sido un partido muy competido y todo queda abierto para la vuelta.
Reivindicaros, ya acabas de decir ahora que sois el Real Madrid, pero bueno, que el inicio de temporada fue muy malo, sí, y para muchos igual hoy veníais aquí y querían que el Barça era superior. No sé si este resultado desmiente un poquito eso.
Bueno, sí que nuestro inicio de liga no ha sido bueno, nuestra primera vuelta hemos perdido muchísimos puntos, pero como te digo, creo que ahora estamos encontrando la forma idónea del equipo, y no creo que a nadie le sorprendiese, ¿no? No creo que ningún jugador del Barça pensase hoy que ganar el Real Madrid iba a ser algo sencillo.
Hay una imagen curiosa en el gol que parece que Sergio se aparte y deje pasar la pelota. No sé si os cogió un poco descolocados el chute de Malcolm.
No, lo que ocurre es que cuando chuta Malcolm me pega a mí en la rodilla, entonces Sergio espera la trayectoria del tiro de Malcolm y me toca la rodilla y sale para arriba, entonces le descoloca.
Un par de cosas muy, muy rápidas. Sí. Primero, el final del partido. Ha habido algún rifirrafe durante el partido, pero al final del partido hemos visto abrazos. Ajá. Imagen tan distinta, ¿no?
Bueno, creo que el deporte marca un poco eso, ¿no? Y más el fútbol. Puede haber roces, puede haber entradas, puede haber discusiones dentro del campo, pero creo que lo bonito y lo que hay que ofrecer a los aficionados y a los niños es eso, ¿no? Que es fútbol, que lo que pasa en 90 minutos pues se queda ahí y luego todos somos compañeros.
Luego, un partido grande más, con Isco sin un solo minuto. No sé si está sumido ya en el vestuario la situación del...
Bueno, el que toma las decisiones es el míster. Hoy ha decidido que no jugase. Seguro que en los próximos partidos le tocará jugar y que, bueno, que esté preparado para ayudarnos. Bueno, gracias. Sí.
Pues lo dudo. Dani. A ver, otro, ¿qué le hacen? A ver, ¿ha habido ahí un replay?
Al Barça, no sé si esperabais
un replay.
Un duelo tan igualado como
el de hoy, un replay.
50%.
Bueno, está claro que un rival como el Barça nunca te llega en un buen momento, ¿no? Es un rival muy fuerte, un rival que, como tú dices, es muy igualado. Pero sí que es verdad que si podría llegar en algún momento, creo que era en este, ¿no? Estamos en un gran momento de forma, todo el equipo, a nivel individual. Y eso es un poco la consigna que hemos cogido, ¿no? Que si tenía que tocase ahora.
Pues ahí está, Dani Carvajal. ¿Querías hablar de nombres propios, Paul?
Sí, no, rápidamente. Marcelo vuelve a estar señalado por parte de algunos, simplemente por su
¿De algunos lentitud, o de por ti también?
Por su lentitud.
No, fíjate.
No, por su lentitud en bajar en el gol del Barça. El resto del partido ha asumido menos riesgos en ataque, cosa que hace siempre que juega Vinicius, y no lo había hecho del todo mal, sobre todo en salida de balón. Hay un jugador como Gareth Bale que tiene que ir volviendo poco a poco, que ha fallado una ocasión muy clara.
Y luego
otro jugador es Coutinho.
No, vamos a pararnos en Marcelo.
Marcelo, sí.
A ver.
No, que yo le preguntaba que si se mojaba. Yo sí me mojo. A mí me parece que Marcelo, me parece ahora mismo, que no está para jugar en el Real Madrid de titular. Creo que lo está haciendo mejor Reguilón, y más en un partido tan complicado como es el jugar en el Camp Nou ante el Barcelona. Me parece que hoy Marcelo, otra vez más, como le pasó ante el Girona en la última eliminatoria de Copa del Rey, el equipo le ha buscado, como le pasó también ante la Real Sociedad, porque es que le buscan. Marcelo ya no es que esté mal, es que además yo no veo que muestre una actitud para intentar corregir lo que es su gran punto débil, que es la defensa.
No creo que sea cuestión de actitud, sino que está mal.
Bueno, está, sí, y de actitud, a mi bueno, modo de ver.
¿Puedo?
Sí, sí.
Está
por favor,
mal,
Isidoro, por favor.
Gracias. Está mal, pero no es ese es su problema. El problema de Marcelo es que no tiene conciencia de que es un jugador que juega con el 3. A Benzema se la achaca que llevaba el 9 y no metía goles, y Marcelo juega con el 3. Y Marcelo, tácticamente, y no me cansaré de decirlo,
sí, es verdad.
tácticamente, en el aspecto defensivo para el Real Madrid, es un puñetero desastre.
Pero te resuelve partidos arriba.
Pero últimamente no lo hace. Pero no confundáis, no cualquier partido. Cuando en Múnich se hace de noche.
Sí.
Cuando de aparece repente Marcelo. Empiezan los alemanes a apretar.
Aparece Marcelo.
Cuando llegan los figuritas, los estilistas llegan arriba y dicen, uy, ¿a quién se la doy y tal? El pelo se aparece por la izquierda.
Pero estás hablando de la temporada pasada.
Sí, de la temporada pasada. Claro. No, no.
Pero y es que Benzema, no se parece a la temporada pasada.
A ese jugador hay que recuperarlo como sea para cuando llegue el momento crítico.
Sin duda, Pepe.
Y a veces hay que recuperarlo. Quizá estoy contigo, Sergio, que el Nou Camp no es el sitio para coger forma. Estoy contigo. Pero en otros partidos, por narices, hay que recuperarlo jugando.
Yo creo que todos en esta mesa, y un 89% de la gente de este país y de fuera, sabemos cuál es el 11 que queremos que juegue en el Real Madrid.
El que va a jugar, ¿vale? El día de la vida y la muerte.
Yo creo que podemos equivocarnos en uno por lo que sea. Marcelo está entre esos 11 elegidos. Es, pero cuando está bien, cuando está en estas condiciones, está reguilón.
Decías, Gareth Bale.
No, que quería decir Marcelo una cosa muy rápida. En el plan de Solari está que entre Marcelo, está recuperar, como dice Pepe, a Marcelo. Hay ahora 3 contra el Barça, 1 contra el Atleti, 2 contra el Ajax. No puede jugarlo Reguilón todo, que es un jugador que nunca ha pisado un escenario ni parecido al Camp Nou, además. Y además con Vinicius Marcelo sube menos. Lo que pasa es que hoy hay una jugada donde queda retratado y tiene que ir volviendo poco a poco.
Gareth Bale, decías.
No, Gareth Bale se espera más de él. Ha fallado un gol clarísimo. Ha dado menos profundidad por la izquierda, curiosamente, que Vinicius incluso, aunque es un jugador que pueda aparecer en cualquier momento. Y ahora mismo... Y no ha sido titular.
Y no le han, y no ha tenido suerte, porque ha tirado 2 o 3 desmarques que a mí me han parecido claros desde la tele, y no ha tenido la suerte de que el compañero lo haya visto. Y ha habido un momento como de cierta desesperación por parte
de la comparativa hoy con Gareth Bale y Vinicius le deja mal a Bale. O sea, estábamos hablando de quién iba a ser titular. Vinicius ha salido de inicio.
Vinicius, salvo la jugada de gol, ha hecho una porquería de partido.
Mira, te lo voy a decir.
Una porquería.
Te voy a decir una cosa.
Bien.
Te voy a decir una cosa.
Y adelante con Vinicius y apoyar a Vinicius.
Lo he dicho. Duda. Ha elegido mal, ha definido mal, pero ha estado en todas. Y yo he dicho, y estaba hablándolo con Juanma, vamos a ver cuántos balones toca Gareth Bale en media hora. Y es que ha tocado 2.
No, el Madrid ha tocado 2 en esa media hora.
Es un poco ventajista por tu parte. Efectivamente, el Madrid ha tocado 2.
No, segundos. Ha tocado más de 2, ¿eh? Han tocado todos menos él.
2 segundos. Aplaudirle por ese cambio, precisamente, que no ha sido el más acertado en cuanto al juego que ha desarrollado Gareth Bale, pero aplaudir al entrenador, porque yo creo que en ese momento de partido, con espacios con el Barcelona volcado, metiendo presión al Real Madrid, había muchos huecos que eran para Bale. No los ha sabido aprovechar, pero fenomenal el cambio.
Bueno, por el 11 de hoy, ¿podéis tener alguna pista de cuál va a ser el 11 del Metropolitano? ¿Creéis que nos indica algo o no?
Sí, hombre, sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo, por ejemplo,
Reguilón en titular, seguramente.
Efectivamente, y luego la lesión de
Bale,
Casemiro también.
Bale va a jugar de inicio.
Courtois, creo que también.
Casemiro seguro, porque Llorente está lesionado.
Odriozola.
Le van a hacer.
Tiene molestias en el aductor izquierdo y es duda razonable para el fin de semana. No va a jugar.
Odriozola lo tienes claro, Isidoro.
Odriozola lo tengo casi claro.
Yo creo que también Odriozola.
Porque no porque se me antoje, sino y porque no esté mal Dani Carvajal.
Por prevenir.
Es que el Atlético de Madrid no va a jugar con nadie por esa banda fijo. Y Odriozola va a tener que tener Atlético de Madrid a alguien para marcar.
Y arriba,
creo que arriba no va a jugar Lucas y yo me la juego a que juega Bale.
Asensio. Vinicius, Benzema. Asensio.
Puede ser algo.
Bale, Vinicius, Benzema.
Eso estaba pensando en Asensio, ¿no?
Y es posible que Isco coja la misma demarcación que ha cogido hoy en el campo.
Lo que está claro es que el Madrid va a priorizar el partido de Ámsterdam, seguro, y teniendo en cuenta esa alineación va a hacer la del Wanda Metropolitano.
Bueno, a propósito del partido del próximo sábado en el Metropolitano.
4:15.
A las 4:15 de la tarde, David Vino se ha adelantado una noticia en Libertad Digital, el radio, el primer palo, es decir, la corporación que...
Sí, lo que es el grupo, ¿no?
Esta gran casa. Y es que ha habido una reunión, una, entre comillas, conjura.
Ajá.
No de los necios, sino de los listos, en este caso, en casa de Antoine Griezmann. Ha habido una comida vinuesa. Buenas noches.
Buenas noches, sí, así es. Comida en casa de Antoine Griezmann, que ejerce como uno de los líderes dentro del vestuario. Una comida en la que también ha servido un poco para integrar en esa dinámica de grupo al nuevo fichaje del Atlético de Madrid, que es Álvaro Morata. Ya sabemos que Morata no es tampoco una persona muy abierta de cara a conocer grupos, es una persona muy tímida, por lo que me comentan, sí. Y vosotros también lo sabéis. Sergio, por ejemplo, conoce perfectamente que es un chaval muy tímido, que le cuesta entrar dentro de un grupo muy cerrado, como es el del Atlético de Madrid. Cerrado, me refiero, que lleva muchos años.
Espera un segundo, porque hasta en esto hay polémica en este programa.
No puedo estar de acuerdo.
Dice Isidoro que no.
Hombre, yo personalmente conozco a Álvaro. Bueno, soy uno de los culpables de que estuviese en el Real Madrid y ahora en el Atlético, porque le hemos dejado ir. Y además hasta en mi escuela, y con una integración y un desparpajo que no puedo estar de acuerdo en vuestros comentarios.
No, pero vamos a ver, no digo que le falte integrarse, digamos, pero una persona Joaquín tímida se puede integrar.
Afortunadamente.
Vamos a ver, una persona que es tímida puede llegar a una fiesta, estar callado los 10 primeros minutos y luego ser el rey de la fiesta dos horas después.
Vamos a ver, que el asunto a debate no es la personalidad de Álvaro Morata.
¿Cómo ha estado Álvaro hoy en la comida?
Sino que ha habido hoy una comida en casa de Antoine Griezmann.
No, hoy no ha sido. Hoy no ha sido, ha sido a principios de esta semana. No me han confirmado si fue lunes o martes, porque también esta semana Griezmann ha comido con Didier Deschamps, el seleccionador francés, que ha pasado por la capital de España, y tienen Griezmann a uno de sus baluartes.
Para defender, imagino, la candidatura de Karim Benzema.
A ver si le integra Benzema.
¿No? Creo que no estuvo Benzema en esa comida.
Vale.
También a mí me han dicho que el resto de días también ha comido Griezmann. No
perfecto,
solamente esos...
muy bien. Las bromitas típicas de las 12 y 24 de la noche. ¿Algo más, David, o no?
No, nada más. Simplemente el Atlético ya probando de cara al sábado. Morata titular, lógicamente. Y Diego Costa, que está prácticamente recuperado, parece que no va a forzar para este partido. Pero ojo, porque se hablaba del 20 de febrero para debutar contra...
Te digo una cosa, en este caso
contra la Juve puede llegar antes.
Te digo una cosa. Le quita el puesto Costa a Morata, si no al tiempo. ¿Lo celebrará? ¿Celebrará gol si marca el sábado?
¿Comida? Vale.
¿Morata? Bueno, no, comida. Lo que seguro es que ha aterrizado ya.
Déjate de el programa no tiene ninguna importancia. ¿Comida con eso que acabas de decir?
No sé el grado de recuperación de Costa. No sé el grado de recuperación de Costa. Oye, ¿se celebrará el gol si marca Isidoro?
Yo lo haría.
Claro, con naturalidad.
El gol más bello que había metido es el que le metió con la Juve al Madrid en el Bernabéu. Con eso está todo dicho.
Mira, de Morata...
Pero no lo celebró.
Pero ojalá todos los canteranos dejaran el recuerdo que ha dejado Morata en el
muy bien. Los goles,
David,
para la
gracias.
Liga de la
Champions. Los 80,
hasta mañana.
Hasta mañana. Hacemos la última pausa y vamos despidiendo esta bendita locura de programa.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Venga, que nos vamos, que llega a llanta. Hazard, ¿qué ha dicho? Sergio, perdona que te molestemos.
Ha dicho que todo el mundo sabe lo que quiere hacer, que tiene claro lo que él desea, pero que a día de hoy
no puede hacerlo. White y en bottle. White y
milk,
en bottle.
Milk. Comer en casa.
Me queda un año y medio de contrato, pues muy bien. No puede.
Oye, muchas gracias por haberme complicado tanto la vida esta noche.
Ha sido un placer.
Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 1. La vuelta el 27 del mes de febrero.
Y el miércoles que viene, que Champions.
¿Ya? El remate, claro. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
No hace falta ser un mediador internacional, ni siquiera un relator nacional, ni un observador autonómico para saber que sin Messi el Barcelona es un buen equipo, pero poco más, apenas crea peligro. Aunque Carmen Calvo nos acuse de estar poco informados, las cosas evidentes no se pueden disimular. Está tan claro que el Madrid ha ido a mejor como que la vergüenza nacional se ha extendido por culpa de un señor llamado Sánchez. ¿Se refería a eso Luis Suárez, el delantero del Barcelona, cuando indicaba con claros gestos esta noche que hay alguien que tiene demasiada cara dura? No es difícil ponerle nombre y apellido. Acierta Solari al alinear a Vinicius y a Llorente. Es más dudoso que acierte al elegir a Marcelo. Reguilón hubiera dado más seguridad a la defensa. Vinicius ha cumplido su papel, ha propiciado la jugada del gol y ha creado mucho peligro, aunque no haya sabido rematarlo. Además de ser un buen jugador, demuestra lo útil y lo raro que es ahora mismo un extremo que rompe por su banda. Tan raro como un presidente y una vicepresidenta que ahora mismo nos toman a todos por idiotas con juegos lingüísticos sobre los mediadores, los consultores y los relatores. En la época de Fernando VII, al que llamaron el felón, todavía no había fútbol. Ahora sí, pero Pedro Sánchez ha logrado igualarle, igual que el Madrid al Barcelona.
Nos vamos, os quedáis con la llanta Barili. Mañana, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Yo tenía un tío llamado Rufus.
Ser estúpido.
Perdió el brazo derecho en una desmotadora de algodón.
¿Para qué?
Aprendió a hacerlo todo con el brazo izquierdo.
¿Qué hago aquí?
Bueno, hasta que un día, cambiando la rueda de un carro, se rompió el eje y le segó el brazo izquierdo, así que aprendió a hacerlo todo con los dientes.
Fue un error.
Una noche le dijo al señor Johnny algo que no le gustó. El señor Johnny le hizo saltar todos los dientes.
Conciudadano.
Así que aprendió a hacerlo con los pies. Oh, hasta que le salieron hongos, le salieron por toda la...
¡Basta!
Le hablo de alguien que se superó ante la adversidad.
Oiga, si quiere hablarme de cómo coger el grip, bien. O si quiere hablarme de mi swing, bien.
¿No le cuento lo de los hongos? Mi tío se hizo bailarín. Oh, hizo una fortuna. Era verdaderamente asombroso ver a aquel hombre sin brazos y sin dientes moviéndose arriba y abajo por el escenario con la música de Bessie Smith y del Duque.
Me da igual ir 12 golpes por detrás. Me da igual.
¿No desea ganar?
Solo es un juego, Bagger.
Ah, sí, señor, usted lo ha dicho. Es un juego, nada más. De modo que quizá, solo quizá, sea otra cosa lo que le incomoda. A lo mejor se había imaginado que lo suyo sería un paseo por el green, que el antiguo héroe de Sabana reaparecería por sí solo. Pues no funciona así. Jamás volverá a ser el Juno que fue una vez. Jamás. Yo es lo único que digo.
Usted no sabe nada de mí.
Bueno, sé una cosa, que va a quedar muy ridículo saliendo con un zapato distinto en cada pie.
Tiene respuestas para todo, ¿verdad, Bagger?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.